SER Podcast.
Hora 25. Aymar Bretos.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia reformas para que el apagón del que estamos hablando, el apagón de ayer, no vuelva a pasar nunca. Advierte a Red Eléctrica y a las compañías energéticas de que va a exigir responsabilidades en el caso de que las hubiera y además el gobierno abre su propia investigación para saber qué ha pasado.
¿Qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema? El gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás.
Hoy Red Eléctrica, que es la gestora del mercado, ha descartado que lo de ayer fuera por un ciberataque.
Podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica.
Pero el presidente Sánchez no descarta esa opción, ¿no? Ni la descarta, la del ciberataque, digo, ¿eh? Ni la descarta ni no la descarta, por mucho que Red Eléctrica sí lo diga. Y anuncia Sánchez su propia investigación, una comisión de investigación interna en el gobierno dirigida por la vicepresidenta tercera, la responsable de energía, que es Sara Hessen.
Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus informaciones, trasladen y descarten determinadas hipótesis, pero queremos nosotros hacer ese análisis por parte del Ejecutivo, porque creo que es importante también que lo hagamos. Y sería, por tanto, imprudente descartar cualquier hipótesis. Cuando se produjo esta crisis de electricidad, a las 12:33, la demanda eléctrica era de 25.180 megavatios. Para que se hagan una idea, estamos hablando de una demanda relativamente baja. Y la disponibilidad de los sistemas de generación era amplia. Por tanto, quiero decir con esto que lo que sucedió ayer fue un evento extraordinario en unas circunstancias absolutamente normales y cotidianas que se han venido sucediendo a lo largo de semanas y meses previos a esta crisis sin que hubiera ha habido ninguna crisis de electricidad como la que ocurrió ayer. Vamos a no ser imprudentes, no vamos a descartar ninguna hasta que tengamos 100% claro que efectivamente se pueden descartar cualquiera de esas hipótesis.
Ya, y cuando los periodistas hemos empezado a ver que el presidente hablaba de no ser imprudentes, poco después de que Red Eléctrica hubiese descartado lo del ciberataque, ahí hemos empezado a ver que de la mano no iban el gobierno y Red Eléctrica, que algo pasaba. Pero ya cuando Sánchez ha deslizado que él se ha enterado, a la vez que los medios de comunicación, de que Red Eléctrica hacía público que descartaba el ciberataque ahí, ¿no? Vamos.
Esa información de Red Eléctrica de que no hay ningún indicio de un ciberataque, si nos puede precisar en qué momento, en qué hora la recibe usted. Muchas gracias.
Yo he conocido la información por los medios de comunicación, como ustedes, de esta información, e insisto, ni descarto ni señalo.
Hombre, ojalá. Es gordo, ¿eh?, que el presidente del gobierno se entere al mismo tiempo que los medios de comunicación de que Red Eléctrica, que es una empresa que es privada, pero que está participada por el Estado en un 20%, que está presidida por una ex ministra socialista a la que Pedro Sánchez puso ahí, que el presidente se entere al mismo tiempo. Hoy, bueno, desde el inicio de Hora 25 venimos contando que hay cierto malestar, frustración en el Ejecutivo porque consideran que Red Eléctrica no está suministrándoles todos los datos o toda la información que el gobierno considera que debería darles para entender cuanto antes qué ha pasado ahí. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, el gobierno reconoce ese malestar, la frustración, los recelos que ha habido en estas primeras horas desde que empezó este incidente. Recelos por la actitud que ha encontrado en los agentes que forman parte del sistema eléctrico cuando se les pregunta qué pasó ayer, qué provocó la desaparición súbita de esa energía que derivó en el gran apagón. En la Moncloa esperaban que 30 horas después del incidente, tanto el operador Red Eléctrica como el resto de las compañías tuviesen datos más concretos. Sin embargo, durante este tiempo la respuesta está siendo que no ha ocurrido nada o que directamente no tienen información. Por eso en el Ejecutivo no se atreven a descartar ninguna hipótesis y defienden que tienen que ser organismos públicos como el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional o la CNMC los que participen de esa investigación que va a liderar la vicepresidenta tercera. Sánchez ha querido dejar claro que aún hay preguntas por contestar.
Somos plenamente conscientes de que la ciudadanía y los medios de comunicación tienen preguntas. Nosotros también tenemos esas preguntas, las vamos a responder a todas y evidentemente exigiremos las responsabilidades a los operadores privados si es que así se tienen que dirimir esas responsabilidades. Y en segundo lugar, por supuesto, lo que haremos será poner en marcha todas las medidas, como he dicho antes, para que esto no vuelva a suceder.
En el Ejecutivo hay fuentes que reconocen que no tienen del todo claro que si Red Eléctrica, Endesa, Iberdrola o alguna de las compañías han tenido algún tipo de responsabilidad en esa situación, vayan a colaborar para esclarecerlo. Ha sido muy evidente durante la comparecencia del presidente esa desconfianza, porque aunque no ha querido señalar explícitamente a nadie, todo el mundo ha entendido que estaba poniendo el foco en Red Eléctrica y en esas compañías privadas.
Con las que se ha reunido después.
Sí, durante esta tarde ha mantenido Sánchez una reunión, ha convocado en la Moncloa, además de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a altos directivos de Iberdrola, de Endesa, de Acciona Energía o de Naturgy. Sánchez les ha reclamado precisamente colaboración y transparencia para averiguar las causas del incidente, adoptar las medidas que impidan que vuelva a ocurrir y reforzar, dicen fuentes de la Moncloa, el mercado eléctrico. En el Ejecutivo aseguran, después de esa reunión, que la cita ha ido bien, que ha sido fructífera y que todas las partes han mostrado predisposición a colaborar en la investigación. Se han comprometido, de hecho, Aymar, a dar a partir de mañana acceso a esos datos internos.
Mira, oye, Guillermo, gracias, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Por cierto, Beatriz Corredor, de la que hablábamos, la presidenta de Red Eléctrica, sigue en silencio. Han pasado ya más de 30 horas desde el apagón y la presidenta de Red Eléctrica no ha dicho, esta boca es mía. Le hemos ofrecido explicarse esta noche aquí en Hora 25, pero nos ha dicho que no, así que por ahora a lo que nos tenemos que agarrar es a las declaraciones públicas del director de servicios de Red Eléctrica, que es algo así como el jefe técnico de Red Eléctrica, y ha sido él quien ha descartado hoy la hipótesis del ciberataque y el que ha señalado como la causa del apagón a esa doble pérdida de generación de energía en algún punto del suroeste de la península. Adela Molina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Con los primeros datos de la investigación abierta tras el apagón de ayer, Red Eléctrica ha descartado de forma preliminar un ciberataque a sus instalaciones. Lo decía de forma bastante contundente su director de operaciones, Eduardo Prieto.
Podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica.
El operador del sistema señala como origen del colapso a una doble pérdida de generación eléctrica localizada en el suroeste de España.
Lo que hemos podido identificar es un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación. Un segundo y medio después se produce otro evento igualmente compatible con la pérdida de generación que degradó las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico a partir de ese momento.
El lugar exacto, la potencia y el motivo por el que se produjeron esas pérdidas de generación aún se están investigando, aunque el director apuntaba que podrían ser plantas de energía solar.
Por la zona que he comentado, suroeste, pues es muy posible que la generación afectada pueda ser solar, pero como digo, que no tengamos la información, no podemos concluir absolutamente nada.
Hasta que no se aclaren las causas, Red Eléctrica asegura que se van a tomar medidas de respaldo que garanticen la seguridad absoluta del sistema eléctrico.
Bueno, aquí ha empezado un sálvese quien pueda, porque la batalla legal y económica que viene por delante va a ser de primer orden. ¿Quién tuvo la culpa de un apagón que ha generado pérdidas económicas todavía inconcretas, pero obviamente muy, muy grandes? Porque hablamos efectivamente de mucho dinero. Jefe de Economía de la SER, Jordi Fàbrega, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar. Sí, es muy complicado de momento hacer un cálculo del coste que puede suponer en millones de euros para la economía española este apagón, pero se empiezan a hacer algunas aproximaciones. La ha hecho, por ejemplo, la Federación de Autónomos, ATA, que cifra en 1.300 millones de euros las pérdidas que han sufrido los autónomos, especialmente los de los sectores del comercio y de la hostelería. El presidente de la COE, de la patronal, Antonio Garamendi, incluso se atreve a pronosticar que las pérdidas ascenderán a un 0,1% del PIB.
Calculamos que esto va a suponer un 0,1% del PIB. Pensar, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, lo que son las refinerías, y acabo de estar con el presidente Repsol, van a tardar prácticamente una semana a estar paradas para poder ponerlas en marcha, con lo que significa.
Un 0,1% del PIB supone unos 1.600 millones de euros y eso coincide con los primeros cálculos que hacen los servicios de estudios privados, aunque nos avisan de que son estimaciones muy preliminares.
Jordi, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Garea, tu análisis.
Bueno, tú has mencionado primero el silencio de la presidenta de Red Eléctrica, que me parece clamoroso, Vamos, yo creo que no puede ser que más de 24 horas después de esa empresa que es vital en esto y que tiene, digamos, una participación muy importante en esto, guarde silencio y además siendo una política bregada y con una trayectoria política, ha sido ministro, ha sido secretaria de Estado, etcétera, uno. Y luego de la rueda de prensa del presidente del gobierno combinada con la rueda de prensa, comparecencia del técnico de Red Eléctrica, yo creo que han saltado por los aires algunos de los puntos básicos de los manuales de comunicación de crisis. Uno de ellos es crear cierta certeza y certidumbre en la gente, en los ciudadanos, y no crear dudas. El hecho de que primero aparece el técnico diciendo descartamos esto y luego el presidente del gobierno no lo descarta, a mí me parece que desde luego no entra dentro de esa certeza, y además que el político desautorice al técnico, menos todavía. Y luego en la rueda de prensa he creído ver en el presidente del gobierno, allí en Moncloa, esto que nos contabais ahora del resquemor o como lo quieras llamar del gobierno, del presidente del gobierno hacia Red Eléctrica. Nos ha explicado también el gobierno esto que ha dicho Pedro Sánchez, de que se enteró por los medios de lo que ha dicho el técnico de Red Eléctrica, y nos han explicado que en las reuniones dos que tuvieron ayer directas con Red Eléctrica no les dijeron nada de esto de que descartaban el ciberataque o como se quiera llamar. Lo cual me parece ciertamente grave, porque la primera reunión se produjo en la sede de la empresa con el presidente del gobierno, las dos vicepresidentas, si no recuerdo mal, y algún ministro más, y la otra en Moncloa. Luego me ha llamado también la atención el interés del presidente del gobierno por situar dentro de las empresas privadas a Red Eléctrica, que formalmente lo es, pero hay que recordar que el Estado tiene el 20%, es el accionista mayoritario, nombra a los presidentes, ahora Beatriz Corredor y antes Jordi Sevilla, y además es una empresa que está, digamos, bajo vigilancia de las autoridades porque gestiona algo básico y, por tanto, tiene una autonomía limitada. Y me ha llamado la atención esto de poner distancia respecto a la gestión. Y luego me llama también mucho la atención el anuncio de posibles reformas, porque quiere decir que eso da a entender que puede ser un problema que sí que tiene que ver con decisiones que competen al gobierno y no tanto de esas operadoras privadas de las que dice, por ejemplo, el propio experto que hemos tenido aquí nos ha hablado de que es verdad que el incremento de las energías renovables hace más vulnerable y requiere más inversión y más cambios. Lo hemos leído en algunos de los artículos de los expertos estos días y los hemos escuchado. A ver si va a ser que no se ha hecho todo eso en este tiempo.
Lucía.
Vamos a ver. Todo esto que habéis contado hoy, que estamos contando todavía, lejos de ser tranquilizador para la opinión pública y para la ciudadanía, es aún más inquietante, ¿no? Es posible que en tan poco tiempo no se pueda encontrar una explicación lineal ni clara, que tampoco sé si algún día la vamos a tener, pero la complejidad del asunto hace que esto sea todavía más peliagudo para el propio gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que si es que hay algún deseo del presidente del gobierno de no asumir ninguna responsabilidad en absoluto en lo que pasó ayer, creo que está condenado al fracaso. Primero porque el mercado eléctrico es un mercado muy intervenido por el gobierno, al margen de lo que ha comentado Fernando de Red Eléctrica. Es decir, que las indemnizaciones que tengan que pagar, esto a mí me da igual. Es decir, yo no le voy a pedir responsabilidades a Naturgy. De que los trenes se parasen o de que la gente tuviera que estar miles de personas durmiendo en las estaciones. Bueno, en fin, yo creo que es un asunto que ha causado mucho trastorno y mucha calamidad en la vida de las personas, y que la gente, cuando le pasa esto, a quien mira es al gobierno. Y el gobierno es el que tiene que dar calma, el que tiene que dar tranquilidad y el que tiene que poner las medidas suficientes como para que haya, alternativas a las energías que están en el mercado. Por lo menos en un momento de emergencia como este. Y yo sí creo honradamente que la agenda del gobierno, la política del gobierno, de incrementar, de estimular las energías renovables, creo que ha sufrido un golpe, va a sufrir un golpe de reputación con este asunto. Porque todos los expertos, como dice Fernando y como nos ha dicho
Jorge
y no es el único, dicen que efectivamente ha habido muchos avisos de que el incremento de las energías renovables no iba correspondido con la suficiente inversión en las autopistas que tenían, que tienen que llevar la energía eléctrica. Entonces yo creo que lo que se llama la Agenda 2030 en este sentido, estoy hablando de reputación ante la opinión pública. Estoy hablando de que va a ser muy difícil explicarle a los ciudadanos que la agenda del gobierno es la adecuada para que la apoyen, a eso me refiero, cuando está claro que en este caso, y no digamos nada si lo que dijo el de Red Eléctrica se confirma, que ha sido un problema derivado de una central solar o algo así, ha dicho, ¿no? Más o menos que era probable. Ya veremos. Pero la complejidad de la explicación me preocupa en el sentido de que la gente es muy vulnerable a cualquier tipo de explicación esotérica. Y que si no hay explicaciones claras, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que no entienda que el ciberataque y lo que sea?
Esotérico no, esotérico sería si le diéramos a la gente una versión mascada, simplificada, que terminara siendo una cosa infantilizante.
No, bueno,
si la realidad pero es compleja, la gente habrá que contarle explicaciones complejas.
Claro, lo contrario
es el trampismo, fáciles, ¿no?
Pero perdona, pero que puedan entenderlo.
Sí, sí, claro.
Que puedan entenderlo.
Servir todo esto es para poner encima de la mesa argumentos que tienen que ver con el negacionismo climático, Lucía.
Yo no lo he dicho en ningún caso. Lo que pasa
como,
es que
todos llevamos escuchando más de 24 horas, más a los técnicos que a los políticos, yo quiero empezar diciendo que han sido los técnicos quienes han dicho que es imposible saber a día de hoy, y probablemente ni en las próximas semanas ni en los próximos meses, qué es lo que ha pasado y cuál fue el origen de este apagón. También han sido los técnicos quienes han dicho que no un milagro, pero sí una heroicidad, que en cuestión de 14 horas se restableciera por completo el servicio eléctrico, salvo episodios muy concretos en el territorio nacional. Y son los técnicos también quienes han dicho que esas comisiones de investigación van a tardar muchos meses en poner un motivo concluyente de lo que ha pasado. Luego yo creo que lo que definiría toda la situación y a todas las narrativas que hemos ido escuchando desde el día de hoy hasta ayer es la palabra desconfianza. Quiero decir, es obvio que hay desconfianza de los consumidores porque los consumidores no tenemos respuestas, pero es que el gobierno no tiene esas respuestas, como bien nos han explicado los técnicos. Hay desconfianza del gobierno hacia Red Eléctrica, que la hemos percibido todos en la comparecencia de ayer, en la comparecencia de hoy del presidente del gobierno. Hay desconfianza de Red Eléctrica hacia las operadoras privadas. Y yo, hasta donde nos han contado esta tarde, cuando Red Eléctrica, porque hemos repreguntado mil veces, ha descartado que se hubiera producido un sabotaje, un ataque, lo que nos han explicado es que se referían a que el ataque hubiera sido sobre sus instalaciones, yeah, no sobre las operadoras, ¿vale? Yeah. Esto hay que subrayarlo una y otra vez porque hemos hecho la repregunta miles de veces en el gobierno, fuera del gobierno, a los técnicos y a los no técnicos. Y luego cuando el presidente del gobierno habla de reformas, no necesariamente tienen que ver con reformas que hayan de hacer las autoridades públicas, a lo mejor son reformas
que
a las que el gobierno va a obligar a las eléctricas a hacer.
Dame un segundo, volvemos ahora mismo, en hora 25.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Manu Carreño, muy buenas.
Hola Aymar, primera semifinal de la Champions, partido de ida, acaba de ganar el Paris Saint-Germain de Luis Enrique 0-1 en Londres al Arsenal, gol de Dembélé. La semana que viene la vuelta en París. Mañana la ida de la otra semifinal. El FC Barcelona recibe al Inter de Milán. Hoy ha hablado Lamine Yamal y luego le escucharemos. Y en la Euroliga, eliminatoria de playoff, había ganado el Olympiacos los dos primeros partidos en Atenas al Real Madrid. Acaba de terminar en el Movistar Arena el tercer partido, ha ganado el Real Madrid 80-72, así que pasado mañana jueves habrá cuarto partido, el Madrid obligado a ganar para llegar al quinto partido en Atenas.
Te escuchamos luego.
Adiós, Aymar.
Adiós, Manu. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches. Hay que recuperar la ropa para la lluvia en el oeste de la península. Ya de madrugada empezará a llover en Ceuta, Melilla, también en Cádiz. A lo largo de la mañana se extenderán estos chubascos y alguna tormenta a provincias como Sevilla, Huelva, después Extremadura. Y entre la tarde y la noche la lluvia se irá extendiendo prácticamente a todo el oeste de Castilla y León, Galicia y también alcanzará la Comunidad de Madrid. En el resto del país continuará haciendo sol, temperaturas sin grandes cambios, pero en general aumentará la sensación de fresco por el viento fuerte.
Hasta mañana, Jordi.
Adiós.
Lo que mejora claramente es la situación de los trenes. Se llevaba desde ayer patas arriba y con excepciones, pero mejora. Pablo Anzola, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y dice el ministro Óscar Puente en su último tuit que estamos cerca de la normalidad, y dice cerca porque casi todos los servicios están ya restablecidos, pero hay todavía problemas en algunos puntos. Los cercanías, por ejemplo, están operando con retrasos todavía en Cádiz. Hay líneas sin servicio en Sevilla y también en Rodalíes de Cataluña. En media distancia, Andalucía es ya prácticamente el único punto con problemas porque sigue hasta ahora suspendida la línea que conecta Jaén con Madrid o con Córdoba y Sevilla, y donde sí hay prácticamente total normalidad es en la alta velocidad. Ahora mismo la conexión Madrid-Extremadura es la única que no ha recuperado del todo esa normalidad y se sigue reubicando a viajeros en Alvia. Y en Galicia, por cierto, que lo comentabais hace un ratito en el programa, se empieza a prestar también, dice Renfe en su última actualización, servicio con total normalidad.
Hasta mañana, Anzola.
Hasta mañana.
Manuel Jaboys, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
¿Cuál es la frase que más estás escuchando en estos últimos días?
Joder, ¿tú qué crees que pasó? Todo el rato, a todas horas, a cualquiera. Pero de verdad, como si de repente tuviésemos cada uno de nosotros una información privilegiada que no quisiésemos distribuir. Me ha parecido muy, muy curioso. Ya no es que sea una frase que se deba dirigir desde los medios o la oposición al gobierno. Es que a cualquier persona que esté en la calle, lo primero que le preguntan es ¿qué está pasando? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu teoría? Etcétera. Es bonito ese de información. Estoy leyendo un ensayo, te hablé del fuera de micrófono, El valor de la atención, de Johan Hari, y habla de que la saturación de información que tenemos de unos años para aquí es como que pretender beber desde una boca de incendios. Y de repente el lunes todo se secó de una forma además muy abrupta. Como somos animales sociales, muchas veces presumimos de querer aislarnos de todo ese ruido. Cuando pasa algo, sin embargo, buscamos rápidamente saber, ¿no? Y lo primero que hacemos al tener un poco de uso de razón, poco después de nacer, es querer saber. Y como no sabemos hablar, señalamos con el dedo. Y eso no cambia con los años, eso nos hace poderoso. Eso empuja la evolución. El lunes queríamos noticias. Queríamos noticias de tal forma que cualquier interlocutor era válido, cualquier información sobre un asunto del que además la mayoría no entendemos, era digna de ser distribuida, ¿no? Sé que esto es territorio fértil de bulos, entiendo que es muy peligroso, pero también demuestra algo muy hermoso, la importancia de que alguien nos cuente las cosas cuando no puedes escucharlas, la importancia de que alguien encienda una linterna o la radio cuando no hay luz o todo está en silencio. Cuando hablamos de grandes noticias, y en España hemos tenido muchísimas en los últimos años, COVID, Dana, ahora apagón, la gente calla cuando alguien informado habla, atiende cuando alguien que está en el sitio vuelve para contarlo. Y respeta a quien ha estado, ha visto, ha oído y nos reúne para decírnoslo. Y creo que eso es bastante bonito.
Un beso, Javier.
Un beso.
Estamos en plena caída generalizada del suministro eléctrico en buena parte de España.
Cuando nos quedamos sin redes sociales, sin correo, sin cobertura, sin móvil.
No me funciona el móvil, no hay manera de conectarse.
Bueno, no va internet y nada.
Cuando todo se apaga.
Y tenía esta radio en casa, he ido a comprar pilas.
Siempre hay una luz que nos une, nos informa y acompaña.
Y hemos visto colas pues para poder comprar pilas para los transistores y las linternas y radios, aparatos de radio analógicos.
Siempre decimos, ¿no?, que cuando pasan cosas importantes, la SER está, la radio está. Hoy han sido los oyentes que han venido a la radio para informarse.
Y al final, pues yo voy a la radio y por eso estoy aquí. No solo yo, como puedes ver, mucha gente.
Habían sacado una radio a pilas. Había un grupo de vecinos escuchando la radio.
Es la que hemos encontrado.
Si hay radio, hay luz.
Gracias por contar con la radio. Gracias por estar en la radio.
Cadena SER, con los oyentes siempre. Hora 25, con Aymar Bretos.
Estamos analizando todas las derivadas del apagón. El PP, que ayer parecía estar pensándose si le convenía o no ponerse a zumbar al gobierno a la gestión de esto, hoy al PP se le han ido todas las dudas, empezando por Feijóo, que ante una decena de primeros ministros del PP europeo reunidos hoy en Valencia, ha dicho Feijóo, todo se sabrá y el gobierno tendrá que asumir responsabilidades. Sara Selva, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Estoy convencido de que todo se sabrá.
Decía anoche Feijóo que en las emergencias todos a una, pero hoy...
Es crítico saber que ayer se paró la cuarta economía del euro cuando parecía imposible.
Hoy el discurso ha cambiado.
¿Quién va a asumir las responsabilidades? Y sobre todo, ¿qué decisiones se van a tomar para proteger nuestra nación?
Feijóo carga contra el gobierno de España ante decenas de líderes europeos, pide responsabilidades, insisten en Génova en que es como mínimo anómalo que el presidente en tres comparecencias no haya podido dar una explicación de lo que ha ocurrido. España, dicen, está dando una imagen lamentable. Hay, aseguran, un apagón informativo, falta de transparencia. Esta es también la posición de Ayuso, que aprovecha, como es habitual, para cargar contra la gestión del gobierno.
Nos pareció que fue lenta e ineficaz. Desde luego, un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras.
Pero en Galicia, Alfonso Rueda no ha sido tan duro.
Insisto, agradeciendo todo o traballo que se ten feito, creo que a excelente coordinación que...
Agradecido, de hecho, la coordinación excelente, dice, del gobierno, aunque esta tarde...
Todos esperamos explicaciones convincentes.
Ha añadido que es necesaria una explicación técnica de lo que ha ocurrido.
Esther Palomera.
Bueno, a mí que el presidente del Partido Popular se queje de que el presidente no, el presidente del gobierno no le llame por teléfono, bueno, lo puedo entender. Que se queje también de que le llame por teléfono, bueno, es una contradicción, pero también lo puedo asumir. Pero que el Partido Popular haya pretendido hacer de este apagón la dana particular de Pedro Sánchez me parece que es bastante insultante para la ciudadanía, teniendo en cuenta que estamos, que se cumple esta misma semana los 6 meses de la tragedia de Valencia y todavía los españoles y los valencianos menos no saben ni dónde, ni cómo, ni con quién estuvo el presidente de la Generalitat Valenciana. Este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, tendrá que asumir las responsabilidades que le correspondan, faltaría más, igual que cualquier otro, pero no se puede decir que no haya estado al pie del cañón. Desde el minuto uno del apagón, que salieron para Red Eléctrica 4 ministros a pedir allí explicaciones de lo que estaba pasando. Y luego lo que me ha parecido tremendo, tremendo y muy mezquino es que haya habido 2 voces del Partido Popular que hayan intentado igualar esto o establecer algún tipo de paralelismo con el 11M cuando han dicho queremos un gobierno que diga la verdad. O necesite, España necesita un gobierno que no mienta, y me estoy refiriendo a Esteban González Pons y al moderado, el moderado entre comillas, de Borja Sémper. Me parece que a la ciudadanía no se la puede tomar por imbécil y que establecer ese tipo de paralelismos es una mezquindad como otras tantas que ha cometido el Partido Popular en estos últimos años en su labor de oposición. Si ayer estuvieron más o menos críticos, a mí me pareció que probablemente hoy hayan subido el listón de la crítica, pero ayer tampoco estuvieron ni comprensivos ni intentando situarse en la posición del gobierno que tiene que gestionar esta crisis. Yo lo que creo es que el Partido Popular no encuentra nada bueno, no ya a lo que haga el gobierno, sino a las necesidades de este país y a las necesidades de la ciudadanía, y que está por la labor de una política de oposición destructiva, algunas con argumentos, algunas de sus críticas y otras sin argumento alguno, como ha sido el caso de hoy. Y luego, ya si queréis, podemos descender en lo de la petición o no del nivel 3 de emergencia nacional, que mira, a mí me ha parecido nivel, que es así un poco chiste,
¿no? Un nivel que se ha desactivado hoy, el nivel máximo de emergencia en prácticamente todas las comunidades autónomas que lo pidieron ayer, en todas menos en 2, la Comunidad de Madrid y Extremadura, que son las únicas que no han pedido desescalar. Javier Bañuelos, Javi, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. No lo han pedido y de hecho en el gobierno sorprende que esas 2 comunidades no quieran recuperar la gestión completa de sus competencias, a pesar de que tanto en Madrid como en Extremadura se ha restablecido la normalidad, incluso en cercanías y en el metro, en el caso de la comunidad madrileña. De hecho, es un tema, Aymar, que según confirman al ser fuentes gubernamentales, han tratado esta misma tarde en el Consejo de Seguridad Nacional. Es un pulso en toda regla porque el mismo criterio que alega Madrid y Extremadura para no desescalar a ese nivel 2, es decir, que Interior garantice que no habrá nuevos apagones, es el mismo que podrían haber puesto sobre la mesa las otras 6 comunidades, la mayoría del PP, entre ellas Andalucía y Galicia, que en cambio sí han pedido recuperar el control de la gestión. En todo caso, este nivel 3 sí ha supuesto una situación inédita en nuestro país. Es el máximo nivel de emergencia en el que el gobierno, recordemos, ha asumido el control en estos 8 territorios. Hay casos concretos, Aymar, desconocidos hasta ahora. Por ejemplo, Interior garantizó el funcionamiento de las desaladoras, sobre todo en Carboneras, en Almería, donde peligraba el suministro de agua potable. También se ha atendido a colectivos vulnerables que necesitaban atención sanitaria en sus domicilios. Se tomó el control de varias salas del 112 que quedaron incomunicadas. La Guardia Civil apoyó los cortes de tráfico en M30 en Madrid. Se dio asistencia también a los viajeros atrapados, en especial en Castilla-La Mancha, donde recordemos se encontraban 21 de los 26 trenes bloqueados. Y también, sobre todo, otro detalle importante, la UME en Madrid se dedicó a repartir combustible para garantizar que los grupos electrógenos de los hospitales pudiesen seguir funcionando en los peores momentos del apagón.
Esto de pedir el nivel máximo de emergencia, claro, hoy escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso criticando la gestión del gobierno central, cuando son los propios presidentes autonómicos del PP los que decidieron trasladar al gobierno central la responsabilidad de gestionar la crisis en sus territorios. Prácticamente todas las comunidades gobernadas por el PP pidieron elevar el nivel de alerta legítimamente para que el Ministerio del Interior tomara el control, claro, inhibirse de las obligaciones propias. Insisto, legítimamente, pero inhibirse de la gestión de la crisis en tu territorio, pasarle esa gestión al gobierno central y después ponerte a atizar al gobierno central, pues no deja tener su aquel. Garea, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, por partes. Estamos en un país en el que, como hemos oído, tardan más en ponerse en marcha las centrales nucleares que desbocarse el jefe de la oposición cuando hay una catástrofe o una crisis como esta. Yo creo que hay que diferenciar, como siempre, en el Partido Popular, la hipérbole sobre la que se suelen deslizar cuando ocurre cualquier tipo de acontecimientos a la petición de explicaciones. Muchas de las cosas que hemos oído son exageradas y desde luego pretender comparaciones con el 11M o incluso con lo de Mazón me parece que está fuera de lugar. No la petición de explicaciones, y de hecho creo que todos los partidos con representación parlamentaria, salvo el Partido Socialista, han pedido comparecencias y explicaciones en el Congreso como debe ser. No me gusta y no entiendo que la línea de lo que explicaba antes Lucía de la perplejidad ciudadana, que la explicación en el Congreso y el debate sobre esto vaya a estar mezclado la semana que viene, el miércoles, con lo del gasto militar, porque cualquiera de los dos temas por sí mismos son temas muy importantes y hay que tener en cuenta que eso tiene intervenciones tasadas y limitadas para el resto de partidos en el que van a tener que dividirse tiempo en dos asuntos tan importantes. Yo no me gusta que se haya decidido mezclarlo y espero que de aquí al miércoles que viene, aunque no tenga ninguna esperanza, se cambie. También puede ser precipitado lo del Partido Popular. Yo creo que todavía faltan, como estamos viendo esta noche, muchos detalles para saber si existe ese nivel de responsabilidad del gobierno o no. Y luego de la petición de elevar la emergencia para que tome el mando el gobierno, a mí no me parece mal, al contrario, a mí me ha parecido bien. Yo creo que teniendo en cuenta la incertidumbre que había ayer, no se sabía. Red Eléctrica decía entre 6 y 10 horas, pero nadie podía estar seguro de eso, nadie podía estar seguro qué es lo que podía ocurrir, cómo podía afectar el que no hubiera luz. A mí me parece que es un funcionamiento correcto del Estado autonómico, que cuando los gobiernos autonómicos ven que hay una catástrofe, una crisis, como se quiera llamar, que afecta a todo el Estado, como es evidente que ocurre con este, sea el gobierno quien coordine y tome el mando, ojalá. O si hubiera hecho eso mismo en Valencia por buscar referencias cuando la dana. A mí me parece bien que se haga y creo que es un funcionamiento, como digo, que a un Estado complejo como este le corresponde. Otra cosa luego el detalle de si cuándo lo tiene que recuperar o cuándo no, pero a mí me parece, vamos, me pareció una buena noticia que se pidiera y que el gobierno lo asumiera, sinceramente.
Lucía.
Desde luego los presidentes que lo han pedido, a quien no han hecho ni un favor es a Carlos Mazón, ¿no? Porque evidentemente
lo que Carlos Mazón también lo ha pedido.
No, digo.
Ya. En comparación con lo que hizo hace 6 meses.
Su responsabilidad, me refiero, ¿no? Es que lo pidiera ayer es grotesco, teniendo en cuenta que no lo pidió cuando la dana. Hombre, yo, a ver, es decir, pedir responsabilidades al gobierno es que hasta ahí podríamos llegar, que la oposición no lo hiciera, naturalmente, que es su obligación, ¿no? Yo es que creo que la reunión del Partido Popular Europeo en Valencia es anticlimática en estas circunstancias. No sé realmente por qué supongo que no se podía suspender, yo qué sé, pero no pinta nada esto. O sea, que el Partido Popular Europeo haya celebrado su congreso y que la noticia allí haya sido que el presidente del Partido Popular Español zumba al gobierno por un asunto de emergencia nacional, pues es una cosa pues muy rara, ¿no? Que para la gente que la ve, pues una rareza. Yo creo que el problema de Feijóo en este caso y en otros, es que él es un hombre obsesionado con la gestión. Él quiere gestionar, pero no puede porque no es presidente. Entonces,
es un tema ese, claro. Sí.
Claro, este es el tema.
Un pequeño detalle.
Ya, me refiero...
Porque no quiso.
Me refiero...
Pero ya es seguro que en Génova y en todo el PP Nacional tienen cosas que gestionar.
Me refiero a que a él le hubiera gustado, le gustaría tener papel en la gestión. Y no puede, porque no es cosa suya, es oposición. Sin embargo, los presidentes de sus comunidades sí gestionan. Este es el problema. El problema es que él no gestiona nada y sus presidentes de comunidades sí gestionan. Y él en estas circunstancias se encuentra muy incómodo, no tiene discurso, no puede tener discurso, porque primero porque concretamente en esta catástrofe, independientemente de que sea exigible al gobierno explicaciones, yo creo que casi todos los españoles... Javis, ¿qué crees que ha pasado? Suscribirían la idea de que a esto le puede pasar a un gobierno del PSOE y le hubiera pasado a un gobierno del PP. Es que la energía en España no se inventó ayer. Es decir, la política energética no se inventó ayer. Con lo cual, pues es que yo creo que hacer una batalla partidaria y política de este asunto a mí personalmente me parece un error, independientemente de pedir todas las explicaciones, insisto. Y lo del 11M es que yo no lo sabía realmente. Si han hecho eso, pues en fin, es que no saben por dónde se anda.
Hablas,
¿no?,
del Congreso del PP Europeo que se está celebrando entre hoy y mañana en Valencia, un congreso efectivamente bastante incómodo para el Partido Popular Español, Sara.
Sí, el Congreso se ha convertido al final en una doble incomodidad para el PP. Ya lo era porque se celebraba justo cuando se cumplen 6 meses de la DANA y justo en Valencia. Pero ahora aún es más incómodo porque el PP europeo ha decidido mantener la agenda tal cual, a pesar del apagón. Lo que ha hecho Génova es rebajar la participación de la delegación española en el Congreso. De hecho, han dejado en el aire todo el día la presencia de Feijóo, reconociendo que para el PP hoy esa cita ya no era una prioridad. Feijóo tenía previsto participar en la inauguración. También iba a asistir Mazón como anfitrión. Pero al final ni el presidente ha acudido ni el líder del PP ha dado la bienvenida a los participantes.
Como valenciano, hoy me siento orgulloso de que el Congreso que representa a mi partido en toda Europa se celebre aquí.
Se ha encargado el eurodiputado Esteban González Pons.
Mi país merece un presidente que no piense solo en sí mismo y en su familia.
Feijóo ha conseguido evitar pues esa foto con el presidente de la Generalitat. No ha ido a la inauguración, pero sí se ha acercado ya casi a última hora de la tarde.
Disculpad que no haya podido saludaros hasta ahora. Comprenderéis, queridos compañeros, que era mi deber.
Agradecido a sus compañeros de partido que se hayan quedado en España a pesar del apagón, en un discurso brevísimo.
Os lo agradezco de verdad, de corazón, como español. Gracias.
Están allí en Valencia decenas de primeros ministros de distintos países de Europa. Está el canciller alemán Merz, Manfred Weber, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo.
Fugaz es un titular acerca de este congreso y de cómo le viene al PP este congreso del PP Europeo. Garea.
Es que empezó mal, empezando por el sitio donde está, el anfitrión que está, pero no quieren que se le vea. Y encima, como decía Lucía, han tenido la mala suerte de que los acontecimientos han hecho que no haya ningún tipo de clima político sobre lo que ocurría ahí. Se está hablando, si me apuras, hasta de la muerte del Papa y el concilio, desde luego del apagón, pero me parece que el foco que él pretendía tener de estar rodeado allí de todos los líderes europeos, pues de pronto se ha desvanecido.
Lucía.
Evidentemente es una cosa que le ha salido mal, no por todas las circunstancias que estamos hablando y por la mala suerte de que haya coincidido con un asunto que, claro, que por supuesto que el asunto merece toda la atención. Es decir, ¿quién va a atender al Congreso del Partido Popular Europeo en este momento? Pues ellos saben perfectamente que es un trámite que tienen que pasar, pero que era una cosa perfectamente prescindible.
Palomera.
Bueno, yo creo que la decisión se tomó mal desde el principio. Pero una vez que se ha tomado ya la decisión, lo que no puede hacer el Partido Popular es impostar esa grandilocuencia y esa preocupación impostada. Hombre, claro, ya sabemos que el líder de la oposición está preocupado por lo que pasó ayer
en España, igual que todos los españoles. Pero estas fotografías de estoy aquí reunido y haciendo un seguimiento, hombre, esto de que quiere gestionar Lucía, pues es que suena a chiste.
Es jugar a las casitas.
Suena a chiste. O sea, yo creo que lo que proyecta es una imagen de un partido, de un líder político con mucha experiencia en este país, que parece que se ha quedado instalado en el ridículo permanente.
Bueno, lo que
en el ridículo permanente.
Claro, lo que intenta es transmitir a los ciudadanos que es capaz.
Que él está al frente.
No que está al frente.
Ah, que está al frente.
No, no, que está al frente, no. No, no
que estamos
tanto
tranquilos,
sino que
está
puede,
preocupado.
Sino que puede estar al frente, como ha dicho Esteban González.
Ya. Bueno, Feijóo,
pues
por cierto,
estar al frente sea sinónimo de lo que hicieron en Valencia.
Sí.
Pues fíjate.
O sea, la gestión ahí.
Fíjate.
Está... Te refieres a la gestión de la DANA, la gestión política de.
Es que eso
de
está.
Hoy se cumplen 6 meses de la DANA, en la que murieron 228 personas ahogadas. Centenares de personas se han concentrado esta noche frente al lugar en el que han cenado los líderes europeos del PP, que han ido a ese congreso del PP en Valencia.
¡Bajo dimisión!
Estos son los gritos que han tenido que escuchar los líderes del PP europeo cenando esta noche allí en Valencia. Punto y 25.
Joaquín Estefanía.
Distopías desencadenadas. Antes era más fácil acudir a las distopías, esas representaciones ficticias con características negativas. Todos nos remitíamos sobre todo a Orwell y Huxley, que describían el mundo del futuro bajo los efectos del totalitarismo, de las tecnologías despiadadas o de la policía del pensamiento. Un siglo después se han multiplicado las clases de distopía, políticas, tecnológicas, de género, ecológicas, etc., aunque en realidad todas ellas son subgéneros de las de los dos escritores citados. Este año se cumple el primer cuarto del siglo XXI. ¿Cómo no recordar el terrorismo masivo en las Torres Gemelas y en Madrid? Una pandemia, la de la COVID, que no se había repetido con esa intensidad desde la gripe española del año 1918 y que dejó al planeta aislado durante un trimestre. Un año 2021 en el que se dieron al tiempo dos fenómenos tan distintos como la erupción de un volcán y una gran nevada, que premonitoriamente dejó sin luz a muchas localidades españolas. Y ello sin considerar aspectos tan heterogéneos como una brutal recesión que trajo a los hombres de guerra a nuestro país, una riada asesina y ayer, finalmente, un apagón eléctrico que nos hizo conscientes de repente de nuestra fragilidad. Lo peor es cuando las distopías dan un salto y devienen en conflictos con técnicas convencionales, pero también con terrorismo, desinformación o ataques cibernéticos. Las guerras híbridas se intuían en Orwell y Huxley.
Punto y 25.
Manu Carreño, muy buenas.
Hola, Imar. Hola, Imar Retos.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, fenomenal, muy bien.
Oye, espera, antes de que empiece el larguero, sí, déjame contarte que cuéntame. Se empiezan a sublevar en Hora 25.
¿Qué dices?
Este viernes, en la cena de los idiotes...
Bueno, efectivamente, yo no soy Aymar Bretos, soy Ángeles Caballero, pero hoy está ocurriendo algo que debería ocurrir hace mucho tiempo, que es que yo tomé los mandos de esta cena de los idiotes.
Esta semana, en la cena de los idiotes, el golpe de estado de Ángeles Caballero. El viernes, en Hora 25 y en todas las plataformas de podcast.
Se empiezan a poner las cosas feas.
Te digo una cosa, se va la luz y... La gente entra en colapso.
Lucía Méndez, Esther Palomera, Fernando Garea, un abrazo, amigos.
Hola, amigos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.